Que el Señor los bendiga. Buenas noches, amigos. Antes de sentarnos, quiero que oremos juntos. Padre nuestro celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estar de nuevo en esta gran ciudad de Chicago, reunidos con aquellos que esperan la venida del Señor Jesús. Oramos, Padre, para que mientras nos esforzamos aquí, hombres y mujeres, niños y niñas, quieran experimentar el avivamiento, un avivamiento. Tal vez algunos todavía serán llamados fuera en esta ciudad. Que este sea el momento, porque cuando el último sea llamado, después de eso el juicio golpeará esta tierra. Oh Señor, envíalos esta vez. Haz que acepten a Cristo y sean contados entre los elegidos y arrebatados por el rapto de antemano. Concédelo, Padre, y bendice nuestros esfuerzos. Te damos las gracias por el hermano Carson y todos los que están aquí. Y también por este edificio que antes servía para otros fines y que ahora se ha convertido en la casa del Señor. Que sea un memorial y represente que los pecadores vienen a Cristo. Padre, salva a los pecadores, cura a los enfermos y haz grandes cosas. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Siempre es un privilegio venir a Chicago. Siempre lo he sentido así. Y hace tiempo que no venía por aquí. Yo no vivo en esta zona, sino en Tucson, Arizona. Y ahora estamos de vacaciones y en cuanto llego a casa, hay cosas esperándome. Pero aquí estoy ahora, grabando mensajes para enviarlos. Dios nos ha bendecido, especialmente el domingo por la mañana. Tuvimos un mensaje durante 4 horas. No tengo intención de predicar aquí durante tanto tiempo ahora, pero hablamos de la triple revelación de Jesucristo, el secreto de Dios oculto desde la fundación del mundo y ahora revelado. Dios nos ha bendecido y ha sanado a los enfermos. Creo que fue hace 3 semanas. Cuando hablaba, un hombre se puso delante de mí, y él es un inglés, y su esposa es noruega, de Noruega. Él es un buen hombre, ella es una buena mujer. Y hablé de complejos, y me di cuenta de que él lo rechazaba o no lo aceptaba. Y ya le había dicho hace 2 años, cuando le conocí, que tenía algo en el corazón. Al principio no quería creerlo, hasta que el médico se lo dijo. Pero esa mañana estaba un poco desgarrado por dentro, y cuando lo dije, se resistió y cayó muerto, tendido en el suelo. Su mujer corrió y comprobó si aún tenía pulso o no había nada. Y luego también bajé yo y tomé el pulso. No tenía ninguno y sus ojos se habían vuelto hacia atrás, como ocurre cuando alguien muere. Y yo sabía que ya no estaba aquí, pero oí la voz del Señor Jesús y ella dijo, habla. Y le dije, Señor Jesús, devuélvele la vida. Y en ese momento levantó la vista y dijo, hermano Branham, y vino a diferentes reuniones. No lo veo aquí esta noche. Señor Way, ¿está usted aquí? Sí, estoy. Aquí está él. Aquí adelante. No lo sabía. Aquí está en esta noche. ¿Podrías levantarte para que la gente vea que Dios puede resucitar los muertos? Su esposa, una buena hermana noruega. ¿Está su esposa con usted? Sí, está con los enfermos al final del edificio, en las habitaciones. Allí cuida de los enfermos. Estamos muy agradecidos al Señor. Escuché cuando entré que el hermano Bell estaba hablando, y trataré de parar lo más temprano posible cada noche, y oremos por los enfermos según nos guíe el Señor. Oro para que Dios bendiga al hermano Carlson y a todo el grupo que está en Chicago esperando la venida del Señor. Tal vez un poco más adelante en la semana les cuente la visión que tuve esta mañana después del amanecer, antes de venir aquí. Y tal vez cuando tenga un poco más de tiempo durante la semana. Bueno, ¿cuántos hay aquí que nunca hayan asistido a una de mis reuniones? Oh, muchos. Nos alegramos de tenerle en este edificio. Creo que antes era un estadio, una arena donde se practicaba boxeo y lucha libre. Recuerdo que en Evansville, Indiana, boxeé yo mismo e incluso profesionalmente durante un tiempo. Y gané 15 peleas seguidas y luego perdí las 16ava. Eso fue en Evansville, donde había empezado. Y allí luché con este hombre. Y en la misma arena volví más tarde a predicar. Ahora ya no lucho contra ninguno de mis amigos, sino contra el diablo. Y vean, ahora estamos tratando de empujar al diablo a una esquina para que no pueda ir más lejos con la palabra del Señor. Bueno, antes de leer la palabra, tal vez hay alguien que quiere o desea oración después de todo. Sé que hace calor aquí esta noche y nos daremos prisa. Mañana por la noche volveremos y luego también el miércoles por la noche y el jueves, el viernes por la noche. Y vi que para el sábado por la mañana se anuncia que estaremos en el desayuno con los hombres de negocio cristianos y luego el domingo por la tarde y el domingo por la noche aquí. ¿Ahora se oye bien? ¿Está bien así? Sí. Me quedaré aquí. Ahora inclinemos la cabeza una vez más. Padre nuestro celestial, al acercarnos a esta hora en que las personas, hombres y mujeres, tienen que tomar su decisión, nos damos cuenta de que no podemos salir de este edificio como entramos. Nunca podemos entrar en la casa de Dios y salir siendo los mismos, sino que seremos mejor o peor. Señor, haz que esta noche salgamos mejor de lo que entramos. Y estas pocas palabras, el texto, la escritura que se lee y lo que se dice en el mensaje de esta noche, que sea para tu gloria. Que las personas que escuchen, crean, reciban y te crean de verdad que ahora estamos viviendo en la última hora y en los últimos días. Hace tiempo que el sol se pone. Es la longanimidad de Dios la que lo detiene. Las sombras se multiplican. Y oramos, oh Dios, que nos hagas darnos cuenta de esto más que nunca en nuestras vidas. Bendice a todos los que han levantado sus manos. Perdona nuestros pecados. Danos fe en tu palabra y en la venida de tu Hijo. Porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Un momento, por favor. Una mujer se desmayó allá atrás. Está enferma. Debo orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que el poder que trajo al hombre de vuelta entre los muertos, cuando Pablo predicó hasta la medianoche en aquel entonces, pueda suceder de la misma manera aquí con nuestra hermana. Tal vez se desmayó por el calor. Y si está enferma, que venga sobre ella el Espíritu Santo y la vida de Dios para que se fortalezca. Concédelo, Señor. Te lo encomendamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Déjeme oírlo. Si empeora, iré a verla. Ahora quiero leer en Juan 12:32, solo para entender el contexto. Veo que les resulta difícil oírme. El sistema se retroalimenta. Intentaré hablar con la mayor claridad posible. Permítanme leer el texto. Jesús habla aquí. Dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Este es mi texto. Solo hay un camino que Dios ha preparado. Solo hay un camino que Dios ha preparado para todo. Cualquier otra forma o otro camino que no sea este es una forma retorcida o cambiada. Dios solo puede tener una manera de hacer algo, y su primer camino es siempre el único en el que puede hacer algo. Porque cuando Dios toma una decisión, con esa decisión debe permanecer siempre. Si cambiara esa decisión por otra mejor, demostraría que Dios no es Dios y que no es infinito, y encontrará algo mejor más adelante. Pero Dios no cambia. Sus amigos son perfectos. Sus palabras son perfectas. Y cualquier cosa que quite o añada a lo que Dios ha preparado está mal. Creo que está escrito en el último libro de la Biblia llamado el Apocalipsis. Ahí está escrito, si alguien añade o quita algo, su parte será quitada del árbol de la vida. Por lo tanto, Dios ha hecho un camino perfecto, y debemos permanecer en ese camino y no tratar de hacer algo mejor o añadirle o quitarle. Tomemos lo que Dios nos ha dado. Todo lo demás está mal. Incluso en el Génesis, en el principio, allí habló Dios. Si ahora decimos algo de la naturaleza, Dios dijo que cada semilla produzca según su especie. Cada cosa produce según su especie. Y cambiar eso sería entrar en lo que Dios no permite. Pero miren lo que la gente ha hecho en traer una mezcla en las cosas de la vida. Esto es lo que quiero decir antes de decir lo que quiero decir. Ahora miren, cuando Dios hizo la semilla, era perfecta, pero la gente ha intentado poner algo en esa semilla. Por ejemplo, hoy cuando he venido, he visto en el sur de la India lo que llamamos un grano mixto o cruzado. Qué grandes son las mazorcas de maíz allí. Se ve mejor, pero no es mejor. No es nada bueno. Y sabemos que cuando, por ejemplo, se cruzan pollitos y otros animales, miren, no es nada. Incluso los pollitos que se alimentan artificialmente y las gallinas que ponen, lo notas hasta en los huevos que te comes después. Y ahora hay 800 personas enfermas en Louisville que han comido ese pollo alimentado artificialmente. Y tan a menudo la gente rocía con esto y aquello. Y luego, cuando los pollos u otros animales comen de él, lo que sucede entonces lo vemos. Vivimos en los últimos días. Miren, se están haciendo productos que no son buenos. Lo leí en una revista médica sobre cómo la gente intenta cambiar el curso de la vida. Los hombres se parecen más a las mujeres, las mujeres más a los hombres, los hombres se están volviendo más cobardes y las mujeres más seguras de sí mismas. y estaba escrito en él que todo proviene de la comida, del alimento que estás comiendo ahora, ya sea el grano o los animales. En todas partes hay algo que ya no corresponde a la naturaleza tal como Dios la concibió. Noten, una planta de verdad no necesita ser rociada en absoluto. No serán devoradas por los gusanos porque tienen algo en su interior que les hace resistir. He aquí, este es el camino de Dios. ¿Por qué vino la enfermedad al mundo? Fue el pecado. Cuando la gente se aleja de Dios y de su camino, están abiertos a todo lo demás que viene. Es decir, el pecado, la enfermedad y todo. Tienen que medicarse y ya está pasando de generación en generación. Usted puede ser un cristiano, su esposa puede ser una cristiana, pero él ahora está hablando de la procreación y de las generaciones. Miren, toda la raza humana se está muriendo. Hace unos años no se oía decir a la gente que jugaba al béisbol que le dolía. Hoy se oye que se están muriendo, etc. Y también boxeo. Yo mismo boxeé y peleé 125 asaltos en total y no pasó nada. Hoy en día siempre se oye que algo está pasando. Y ahora casi tienes que dejar de boxear si no quieres que nadie muera. Noten, todo está arruinado. No queda esperanza. Todo ha llegado a su fin. Ya sea entre los animales, en el grano, en todas partes. Vean, una planta que se ha cruzado con otra cosa, con otra planta, vean, no puede reproducirse. Porque el mandamiento de Dios siempre permanece. Toda semilla debe producir según su especie. Si no, está corrompida y morirá. No se puede comer mezcla de cereales sin ninguna consecuencia. Ven, pero lo mismo ha sucedido en la iglesia. Se han querido hacer iglesias más bonitas, algo grande. Se han mezclado cosas. Se han introducido enseñanzas hechas por el hombre. Noten, y deben volver a la palabra, porque solo la palabra se reproducirá, y que solo hay un camino, y es el camino de Dios. Todo lo demás no funcionará, no podrá reproducirse. Tengo escrituras que prueban todo esto, lo que debe suceder en los últimos días. Y busqué en mi libro donde habló el Señor en 1931. Entonces escribí, el Señor ha advertido de antemano que no vivan en el valle y que no coman huevos porque todo estará envenenado. De eso ya hacen 30 años. La palabra de Dios es la semilla. Jesús dijo que la palabra de Dios es la semilla sembrada por un sembrador. Y esta es la única semilla que dará vida eterna. Se puede llamar vida a todo tipo de vida, vida comunitaria, vida hogareña, vida familiar, pero la única vida eterna viene a través de la palabra de Dios. Esta es la única semilla que puede dar vida eterna. Pero intentan juntar esto y aquello con los estatutos confesionales. Pero cuando lo hacen, la comunidad o la iglesia ha llegado a donde está ahora. En lugar de recibir ahora la semilla que Dios ha dado, siguen cayendo de nuevo en las enseñanzas de las denominaciones y alejándose de la palabra de Dios. Pero estamos en el fin de los tiempos y ya no hay esperanza. No podemos construir sobre la nación. Vean, nuestra nación está llena de política, pero se acabó la política, tan corrupta como puede ser. Basta con leer la revista Life, donde el juez o el abogado y lo que hicieron allá. Un chico mató a otro y el juez lo absolvió. Todo es un juego político. Miren, la vida nacional ha desaparecido. La vida vegetal ha desaparecido. O está desapareciendo. La vida humana está en desorden y la vida espiritual está más baja que nunca. Vean, en todas partes se ha añadido algo para hacerlo mejor. Dicen, también ha llegado al movimiento pentecostal. Vean, en el pasado, la gente entraba en habitaciones sencillas y escuchaba la palabra de Dios. Y fue en una congregación de gente de color, en negro, donde recibí el bautismo del Espíritu Santo. Una habitación muy sencilla. Pero hoy quieren tener un gran edificio, cosas bonitas. Todo tiene que ser tan bonito por fuera. Si no es así, la gente no quiere venir. Pero presten atención a la palabra del Señor. Dios tiene una manera de hacer las cosas y nosotros tenemos que hacerlas como Él quiere. Si no, no causará impresión ni desencadenará nada. Noten, Jesús en su tiempo dijo, habéis dejado de lado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y aquí ellos se habían mezclado, habían puesto lo suyo y habían promulgado sus propios estatutos y mandamientos. Hoy, lo sé, ha llegado a lo mismo. No queda nada, amigos cristianos, salvo la venida de Jesucristo. Esa es la única esperanza que tiene la iglesia. Vean, si alguna vez una denominación comienza de nuevo, llega a su fin de nuevo. Miren, y estoy diciendo algo aquí, tal vez no debería, y tengo que decirlo. Lucifer hace hoy lo mismo que al principio. Lucifer quería construir al principio un reino más hermoso que el de Miguel. Esa era su intención. Eso es lo que quería lograr. ¿Y qué hizo? Cayó como un ángel. Y perdió su morada original. Y hoy ha entrado en las iglesias, quitando la palabra y dando la suya en denominaciones. Y está construyendo en el movimiento ecuménico para unir a todos los protestantes y católicos. Y todo llega, y el Papa que tienen ahora los invita a todos, y con ello lo que está escrito en las Escrituras se hace realidad, o se cumple. Noten, y hay hombres en estos movimientos ecuménicos que no conocen a Dios, y los pentecostales se unen o participan. ¿Qué es eso? Es como ángeles caídos, luteranos caídos, metodistas caídos, gente caída en todas partes, y aquí han caído del estado original en el que deberían estar. Mensajeros caídos, que una vez estuvieron con la palabra, han vendido su primogenitura y se han unido al mundo. Lo mismo está sucediendo ahora en estos últimos días. Y Lucifer lo consigue a través de las personas que no tienen el Espíritu de Dios, como hizo con los ángeles al principio, que luego cayeron en él o con él y no conservaron su estado original. Hoy hace él lo mismo. Y ustedes verán, nunca encontrarán un camino. No importa dónde estén, ya sea en el espacio, ya sea en la calle, pero a menos que encuentren el camino preparado por Dios a través de Cristo para recibir la vida eterna, dijo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dijo en Juan 14, versículo 12, el que cree en mí hará las obras que yo he hecho. Es el camino preparado por Dios. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que entonces crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si cogen serpientes, no les hará daño. Y si beben algo mortal, no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y mejorarán. lo que Cristo ha hecho, y aquí que será hecho. Y Él era la palabra de Dios revelada, era la promesa de Dios confirmada. Él fue Dios en carne y hueso. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo, el gran Jehová, que creó el cielo y la tierra, se reveló en el cuerpo como el Señor Jesucristo, como un hombre. Lo intentó a través de Moisés, a través de Jacob, a través de José, pero luego vino en toda su plenitud en Jesucristo. La plenitud de la divinidad habitaba en él corporalmente. Y dijo, ¿quién puede mostrarme pecado si no he hecho lo que dice la Escritura? ¿Quién puede decírmelo? ¿En qué he fallado? He aquí que era el camino preparado por Dios, y Cristo como justo tenía que morir para dar vida eterna a todos los que estaban ordenados a ella, y derramó su sangre para redimirnos. Ese es el camino preparado por Dios. Vean, no hay nada que pueda reemplazar el camino de Dios o que sea mejor. Ojalá la gente no intentara tomar sus propias ideas, sino solo lo que Dios ha dicho. Pero a la gente le cuesta mucho salir de sus propias ideas. Siempre quieren hacer algo ellos mismos. Siempre, siempre se quedan con el chicle en vez de liberarse. Perdonen la expresión. Pero, ¿creen que podrían encontrar un camino mejor, como Dios ha preparado? Me gustaría dar un ejemplo terrenal. Por ejemplo, ¿se puede sacar un pollito del huevo por sí solo? No, si lo hacen, estaría muerto antes de que lo sacaran. Pero el polluelo saldrá a su tiempo. Recibe vida cuando llegue el momento, y entonces ya lo oyes. Y aquí es el camino de Dios. Consiguió que el pico se abriera en punta. Ven, no puede decir, chic, conozco una idea mejor, abriré y te sacaré. He aquí que morirá y no viviría. Todo tiene su tiempo, como Dios lo ha ordenado. Miren, tiene que ocurrir en el momento adecuado. Y ustedes lo han visto con los pájaros y los polluelos. Tienen su pico. Y luego cuando llega el momento, encuentran la salida. Solo digo esto para hacer una observación. Así es Dios con los cristianos. No es que vengas al altar y digas, aquí estoy, y te den la bienvenida, sino que te arrodilles, llores, reces hasta que algo suceda, hasta que Dios te saque y algo nuevo haya sucedido. No es que el pastor diga, sí, bueno, ahora te aceptamos, eres miembro. No, entonces estás muerto, como estaría muerto el polluelo si quisiera sacarlo antes de tiempo. Vean, es a través del nacimiento del Espíritu de Dios, o por el Espíritu de Dios. Quédate ahí hasta que esté hecho. Igual que hizo el primer grupo en Pentecostés. Esperad en Jerusalén hasta que... Ni un día, ni cinco, ni nueve. Espera hasta que suceda. Hasta que seas lleno del Espíritu, nacido de nuevo. Nunca encontraron la forma, por ejemplo, de decir a los patos salvajes dónde volar y cuándo reunirse. Una vez, tuve que aprender una gran lección sobre esto. Yo estaba en Texas, y entonces el tráfico se detuvo, y ya más de media milla, y todo estaba en un punto muerto. Y dijeron, los gansos salvajes están allí, en el camino, y se han reunido. Y salí del coche, y se les oía, quién sabe hasta dónde. Era como si hubiera habido un avivamiento entre ellos. Se reunieron para ir al norte, y allí tuvieron un avivamiento. Se reunieron, se encontraron, y luego se fueron volando. Es el camino preparado por Dios. Noten, todos vinieron juntos. Algunos estaban allí, otros acá, pero antes de que empezara, se juntaron todos. Algo de alguna manera, en un día determinado, no sé por qué, pero un día en particular se juntaron todos. Algo tiró de ellos. Lo llamamos instinto. Es un instinto dado por Dios. Y se reunieron antes del vuelo. ¿Ven lo que Dios está tratando de hacer ahora? Él quiere reunir a sus fieles de todas partes antes de que despegue el vuelo. Miren, nos está reuniendo para un avivamiento. Bueno, si alguien dijera, bueno, tengo una sugerencia aquí, lo haremos de una forma u otra, eso no es posible en absoluto. O si alguien dijera, puedo hacerlo aún mejor, tal vez los cerquemos a todos aquí primero como en un corral de gallinas y les demos lecciones de cómo actuar entonces y qué hacer. ¿Creen que eso es posible? No. Quizás alguien diga, primero les daré de comer antes de que salgan volando. No tienes que preocuparte, ya comieron lo necesario para tener fuerzas antes de volar. De lo contrario, no podrían volar tan lejos y criar allí a sus polluelos. Noten, Dios tiene un camino para todo. Si se les encierra, sería como los cristianos en una confesión. Entonces sabría que estaban condenados al matadero. Y aquí, pues sabemos que si los patos se amontonan, serán sacrificados, pero mientras sean libres, pueden volar lejos. Miren, pero los patos salvajes tuvieron su tiempo y luego se fueron volando. Solo se les mete en la jaula en algún lugar cuando van a ser sacrificados. Vean, no pueden decirles qué camino seguir, qué ruta tomar. Bueno, no pueden decir, venid todos juntos ahora, quiero deciros ahora aquí, vuela allí y luego allá. ¿Creen que se podría hacer una sugerencia mejor a como Dios les ha dado? ¿Creen que pueden reunirlos como un imán y darles lecciones? No, no pueden. Saben dónde está el camino preparado por Dios antes de que la tormenta, si aún está a kilómetros de distancia, pueda llegar. Lo huelen, lo reconocen y saben si volar hacia arriba o hacia abajo, si volar hacia aquí o hacia allá. Saben exactamente cómo sortear el peligro. Vean que van como Dios los guía. Y hoy en las iglesias, miren, si tan solo pudiéramos traer todo de vuelta a Pentecostés y ver el principio y retornar. Pero hoy se quiere salir de aquí porque lo ha dicho el doctor fulano de tal, o aquí lo ha dicho un grupo, el camino preparado por Dios. A la iglesia iba bien en el camino preparado de Dios hasta Nicea, y allí cometieron su gran error. Ahora, ¿creen que pueden preparar un mejor camino o guía a la que Dios ha preparado? ¿Creen que pueden coger a un viejo ganso y decirle, escucha, quiero darte lecciones ahora antes de que te vayas volando? Y a lo mejor hasta pueden cantarle una canción o enseñarle a canturrear. Y luego podría leer en el periódico que has enseñado a cantar a un pato o a un ganso. Ahora puede hacerlo, lo ha entendido, lo recogerá todo. Pero si gritaba, ningún pato o ganso se le acercaba. Miren, puede sonar bien, tal vez tenga sus ideas y creen que son buenas, que lo que hace es culto. No, no te entenderá en absoluto. Y nadie se reunirá a su alrededor. Tiene un tono determinado. Cuando él lo da, el resto lo oye y se unen. Es un sonido dado por Dios, un instinto dado por Dios. Y no se puede hacer otra cosa ni inventar nada mejor porque es el camino preparado por Dios para ellos. Bueno, y otra vez, si quieres entrenar a un viejo ganso o pato y... Pero ven, Dios es líder preparado, conoce su tiempo, dirige a los demás. Se lleva a los suyos a Luciana o a donde quiera que vayan a volar el resto del año. Dios sabe exactamente lo que va a suceder y el pato hace lo que Dios ha planeado para él. Ahora vean, ¿creen que podrían inventar un instrumento mejor para mostrar o decir a estos patos por dónde volar? ¿Quieren decir que no se han alejado del estanque en su vida? Puedes decir, sí, primero ve al este, luego al oeste, al sur. No hay algo dentro de ellos. Saben por dónde pasar la zona fría y saben exactamente por dónde volar. Ven, Dios tiene un instrumento en ellos y son guiados con precisión. No hay mejor manera de guiarlos. Es el camino preparado por Dios. Y miren, nunca han sido capaces de inventar que un niño, un bebé, diga lo que quiere a menos que llore primero. Note, mientras llore, llama la atención y ya tiene lo que necesita. Y ustedes dicen, de acuerdo, pondré la alarma, amamantaré o alimentaré al bebé a la hora acordada. Y cuando crees que puedes, tanto si lo pones, la tetina como el biberón lo escupirá. Pero si el propio niño se despierta, y es el despertador interno el que lo despierta, da el biberón y beberá. Noten. Todo está en orden. Y Dios también tiene un camino para sus hijos, para sus bebés. Los creyentes piden lo que necesitan, lloran por ello, oran, no escuchan un sermón intelectual. Y se dice, sí, el bautismo en el Espíritu, si queremos hablar de eso o de la sanción divina, eso ya no es para hoy. Yo puedo explicarle todo eso. Eso fue al principio, pero no es para ahora. Pero un verdadero bebé de Dios no escuchará en absoluto. Seguirán llamando, llorando y gritando hasta que reciban la respuesta confirmada de la promesa de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos lloran, claman, hasta que se confirme la palabra de la promesa. Lo mismo sucede con los hijos de Dios. Viven de la palabra de Dios. Y no hay mejor manera, no hay mejor camino que vivir de acuerdo con lo que el Señor ha dicho. Y permanecen con ello hasta que sucede. Los que están enfermos permanecen con ello hasta que se curen. Y si alguien dice que ya no hay bautismo en el Espíritu, miren, no se escucha nada más. Y cuando te dicen que no hay más hablar en lenguas, no más profetizar y todos estos grandes dones que Dios prometió y dio en la iglesia. Y cuando oyes que los días se han acabado, ¿crees que se pueden alimentar un corazón hambriento con semejante excusa? No, los verdaderos hijos lo saben. Para ti y para tus hijos, la promesa es para todos los que aún están lejos, a cuanto el Señor Dios llame. He aquí que claman hasta que Dios derrame sobre ellos el mismo espíritu que al principio. Y he aquí, es el camino preparado por Dios. Ellos lo creen y Dios ha preparado el camino. Pedro se los dijo el día de Pentecostés. Unos dicen hoy, os damos la bienvenida, y los otros saltan y así sucesivamente. Pero Dios tendrá que juzgar al mundo a través de algo. Si es a través de una iglesia, ¿a través de cuál? Si lo hace a través de la iglesia católica, ¿a través de cuál? Si lo hace a través de los romanos, ¿qué pasa con los greco-ortodoxos? Si lo hace a través de ello, ¿qué hay de los demás? Si es a través de los bautistas o metodistas, noten, nadie puede quitar o añadir una palabra. Miren, una sola palabra no creída ha traído todos los problemas. Vean, incluso el Señor tuvo que venir a redimirnos. Eva solo tenía esta palabra al principio y Satanás la trajo a la conversación. He aquí, este sigue siendo el negocio de Lucifer hoy. Vean, atrae a la gente a la conversación y luego dice, después de todo somos grandes, millones pertenecen a nuestro movimiento, etc. Pero están del otro lado, no están del lado de Dios. No es que Dios les rechace. Ustedes han rechazado a Dios. Vean, tienen que tomar el pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino y no solo de algunas palabras, no de una palabra aquí, otra allá, sino de toda palabra de Dios que sale de su boca. Y esta escritura está escrita por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y estas personas fueron movidas por el Espíritu Santo y escribieron. Y creo cada palabra que es la verdad perfecta. Y seremos juzgados en consecuencia al final del viaje de la vida. No se trata de discursos intelectuales. Creo en esta palabra y me atengo a las promesas hasta que se cumplan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean que la Biblia dice que los pecados de Sodoma atormentaban diariamente al alma justa de Lot. ¿Cuántos Lots quedan en Estados Unidos? Son buenos hombres, se sientan en el estudio y miran por la ventana, ven el striptease moderno caminando por la calle, pero en el podio no dicen nada en contra. No pueden decirlo porque el 90% de sus fieles lleva esa ropa. Y las mujeres están pintadas y los hombres fuman y cuentan chistes y demás. Vean, si dicen algo en contra, son expulsados de su denominación. He aquí los Lots modernos. Noten, no tienen el valor de decir la verdad espiritual. Ven el pecado, pero no se atreven a llamarlo por su nombre. ¿Lo veis? Es el día en el que vivimos. La palabra es siempre la verdad. Sus hijos creyentes lo creen y esperan a que se confirme. Esta palabra es siempre su voluntad. Si quieren saber cuál es la voluntad de Dios, la encontrarán en la Biblia. La palabra de Dios, todo lo que es contrario a la palabra es torcido. Y no entre en lo mezclado, en lo cruzado. Si alguien te llama y te dice, ven a la iglesia, no creemos en el bautismo del Espíritu, creemos que ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes. Pero Pablo pregunta en Hechos 19, ¿recibiste el Espíritu Santo después de haber creído? Puesto que llegaste a ser creyentes, ¿cómo pues lo recibiste? Pedro dijo en Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis la promesa, porque a vosotros está dada la promesa y a vuestros hijos y a todos los que serán llamados. Vean, es como si te recetan un medicamento y solo lees la descripción y no te lo tomas. ¿De qué te sirve la historia de la iglesia? Toda la ética que se enseña y recitar todas las palabras griegas y su significado. ¿De qué sirve? Es como si hubiéramos leído una receta. Muchos pueden leer la receta, pero la cuestión es si toman la medicina que se tomó en Pentecostés. Bien, pueden decir, tengo medicina para tal y tal enfermedad o contra tal y tal enfermedad, pero si no la toman, entonces ¿qué? Debes tomarla. Verás, no puedes decir, sí, soy sincero y todavía no lo tomo. Debes tomarla, debes actuar en consecuencia y luego se demuestra que el efecto puede verse en el paciente. Y si alguien ha recibido genuinamente el Espíritu Santo, el efecto se verá. Si somos simientes de Abraham y tenemos fe, será sacudido y arderás y seguirás adelante con Jesús porque Él dijo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos para mí. Y Él es el Verbo. En el principio era el Verbo, o la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y Dios era la Palabra, y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Palabra sigue siendo Dios, y cuando la Palabra es exaltada y la recibes, y eres llamado a Dios, experimentarás a Dios. Amén. Oh, cómo lo amo. La Palabra es siempre la verdad, sí. Buscan un camino mejor al camino preparado por Dios. Había un profeta llamado Job, que necesitaba consuelo. Y los miembros de su iglesia vinieron y lo condenaron y sospecharon de él y le dijeron, no estás bien con Dios, y le reprendieron una y otra vez. Y ni siquiera su mujer pudo consolarle. Ella dijo, ahora niega a Dios y muere. Y él dijo, hablas como una insensata. Pero Job se quedó hasta que Dios le dio una visión de Jesucristo. ¿Lo creen? Cuando llegó la visión, entonces pudo decir, sé que mi Redentor vive y que al final de los días estará de pie sobre la tierra y aunque mi cuerpo sea devorado, seguiré viendo a Dios. Le miraré, mis ojos lo verán. He aquí la visión. Vio a Jesús y Jesús es la palabra. Cuando Job necesitó un consuelo, Dios le dio la visión de la palabra. Amén. Ese es el consuelo que obtengo cuando leo la palabra de Dios y profundizo en ella. Noten, Jesús lo dice en la Biblia, que la palabra de todo hombre es mentira y la de Dios significa la verdad. Miren, si está en contra de la palabra de Dios, no lo crean. Yo no creo más nada que lo que dice la palabra de Dios, pues los hombres han de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de algo, sino de toda la palabra. Toda la Biblia es verdad. El hombre vive de toda la palabra que ha salido de la boca de Dios. Vean, esta es la manera preparada por Dios de vivir para él. Job fue un profeta que vivió antes de que se escribiera la Biblia. Él fue un profeta, y la palabra del Señor viene al profeta. Y cuando quería consuelo y no la encontró, fue a la iglesia, no la encontró. Nadie pudo consolarlo, todos le acusaban. Pero él se quedó hasta que Dios le mostró una visión. Entonces fue consolado. Y entonces oyó el retumbar del trueno. Y el Señor le habló y pudo decirle y supo que aunque muera, vería a Dios. He aquí, él sabía, veré a Dios. He visto la visión de su palabra. Israel un día estaba en Egipto, allí en cautiverio, y necesitaban una manera de salir de Egipto. Y vemos que un hombre llamado Moisés fue entrenado. Él tenía conocimientos militares allí en Egipto y fue entrenado en muchas cosas. Y luego salió. Era poderoso en palabra y obra. Lo intentó a su manera, pero ese no era el camino de Dios. Le faltaba algo. Pero entonces un día, cuando estaba en el desierto, le faltaba lo que se reveló en la zarza ardiente, es decir, Dios que habló allí, que se reveló, y dijo, me acuerdo de mi promesa, amén, de mi promesa que dice a Abraham, a Isaac y a Jacob, a ellos les prometí liberar a su descendencia con mano fuerte, como hablé hace unas noches. Fíjense, si Dios puede hacerles prisionero de él mismo. Pablo era un prisionero de Jesucristo. Ven, no lo que él, ustedes quieren, sino lo que él diga, haced. Ven, y Pablo era tan prisionero de Cristo que el Espíritu de Dios podía decirle, no vayas allí o ve allí. Él fue guiado. Cuando la divina anduvo detrás de él durante días y habló después de ellos, de repente recibió la revelación y el mensaje, resístete a ella, y fue liberada. Y vean, oh, si la iglesia pudiera venir a la presencia de Dios y llenarse de la gloria de Dios, para que descienda el poder de Dios. ¿Ven? Pero si mezcláis la comida, entonces vosotros mismos estaréis cruzados y no avanzarán. Bien, Dios preparó un camino para Israel, ungió a un profeta, envió la columna de fuego y confirmó la palabra pronunciada por medio de los profetas y realizó signos y prodigios de la creación. Dios dijo a Moisés, extiende tu vara y que vuelen o salgan ranas. Y así sucedió. He aquí, sosténlo hacia el este y se hará. Y sucedió. Fueron creadas por la palabra pronunciada por un hombre. Dios se sirve de personas a través de las cuales habla, a través de las cuales actúa. Así es. Miren, seguro que no habían ranas, pero que Moisés levantase el bastón y lo diga, así es como lo ordenó Dios. Y Moisés no dijo, oh, un momento, tal vez los tiempos de los milagros ya hayan pasado, y voy a pensar si es posible, quizás debería hablarlo con alguien. No, sino que era un hombre de Dios, un prisionero del Señor. Hizo lo que el Espíritu le guió, lo que el Señor le ordenó, amén. Y levantó la vara, habló y sucedió, por supuesto. Miren, entonces tuvieron que sacrificar un cordero. Era el camino de Dios para ellos, el camino preparado por Dios. Luego se abrió paso a través del Mar Rojo. Es aquí que Dios había preparado el camino al profeta, tuvo la columna de fuego. Dios lo hizo todo. Todas las cosas que Dios dijo a través de él sucedieron. Y luego, cuando hubieron cruzado el mar, quisieron una ley. Así es el ser humano. El hombre siempre quiere hacer algo por sí mismo. ¿Ven? Pero Dios siempre envía su palabra. Cuando la muerte llegó a Egipto, ahora miren lo que pasó antes. Antes de que cayera el fuego, antes de que cayera la lluvia, Dios había tenido un lugar de refugio para los suyos en Gosén. antes de que la muerte llegara a todo Egipto, Israel estaba salva, a salvo. Israel debía tener algo que lo mantuviera a salvo de la muerte. Claro que sí, porque la paga del pecado es la muerte. He aquí, pero Dios ha preparado un camino para que no mueran, y tenían que sacrificar un cordero y pintar la sangre en los postes de las puertas. Ese era el camino preparado por Dios. Los egipcios pensaban que podían protegerse con su teología, pero cuando llegó el ángel de la muerte, sucedió. Ven, y os digo hoy, todas las religiones que no tienen la sangre de Jesucristo tienen el ángel de la muerte en medio de ellas. El ángel de la muerte ha herido todo donde no está la sangre del cordero. Sí, y os digo que no habléis solo de la sangre, sino que la sangre debe producir el efecto. Debéis ser hijos consagrados. Miren, tengan cuidado. Tal vez solo tienen algún movimiento de la mente. Tal vez tengan teología, tal vez han tenido algo. Creen que se han alegrado, alabado y tomado esto y aquello. Pero yo les pregunto, ¿han tomado la medicina de que han sido salvados del pecado, liberados, limpiados, santificados y han comenzado una nueva vida? Convertidos en una nueva creación en Cristo Jesús. He aquí que Dios separa la incredulidad de la fe. Y entonces tenían que pintar la sangre en los postes de las puertas. Moisés, el siervo de Dios, siguió todos los preceptos que Dios le dio. Noten, y luego cuando murió con 120 años, el pueblo se quejó, pero aún así Dios le preparó un camino. Se le permitió subir a esa montaña y allí murió. Quiero fundarme en Jesucristo, la roca. Quiero permanecer en ella y creer cada promesa de Dios hasta que se cumpla. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces podréis pedir lo que queráis. Él es la palabra que se revela a través de ti si permaneces en Él. Después de que Moisés murió, no necesitó portadores del féretro. No, Dios envió a los ángeles porque en la tierra nadie podía llevarlo a donde debía ir. Por eso Dios envió a los ángeles. Miren, Enoch necesita una escalera para subir, pero Dios lo ha preparado todo para que subiera. Y a Elías, Dios le dio un carro de fuego. Y Sansón necesitó el espíritu. Le arrebató la barbilla al asno y mató a 1,000 filisteos. Dios tiene un camino para ti. Pues bien, Sansón no podía decir, la barbilla de este burro no es afilada, ni pasada, ni fuerte. Lo agarró y supo que era el camino de Dios. Agarró la cosa y la golpeó y pasó. Toma lo que Dios te ha dado y no hables mucho, sino hazlo. Y verás que experimentas la liberación. Sí, Josué necesitaba un puente. Pero Dios, con su poder, detuvo el diluvio y detuvo el río Jordán para que pudiera pasar. Vean, Daniel necesitaba una valla para mantener alejado a los leones, pero Dios le dio fe y podía dormirse tranquilamente. Ven, Dios tiene su propio camino. Y si Daniel hubiera dicho, Dios mío, ayúdame, quiero tomar unos listones para hacerme un recinto frente a los leones, quizás entonces funcione. Entonces Daniel habría intentado hacer algo por sí mismo. Entonces no habría tomado el camino de Dios. Daniel bajó las escaleras, se fue a dormir y no se preocupó de nada. La preocupación era de Dios. Miren, y los tres hombres en el horno necesitaban una manguera de agua para apagar el fuego. Y ni siquiera lo pensaron. Dios envió al cuarto hombre para que se encargara de eso. ¿Ven? No queremos estar aquí, tenemos que hacer esto o aquello. Todos ellos reconocieron el camino de Dios, dejaron atrás sus propias ideas y Dios les reveló. Los reyes magos necesitaron una brújula para encontrar al rey recién nacido, pero Dios les dio la estrella, Él los guió. El mundo necesitaba un Salvador y Dios le ha dado su Hijo. ¿Ven? Amén. La iglesia necesitaba poder. Dios le proporcionó al Espíritu Santo. No dio un libro de ética ni un gobierno cristiano, sino el Espíritu Santo como poder de Dios. Y no dijo, id ahora a Jerusalén y buscad a alguien que os enseñe la ética cristiana, sino esperad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y aquí entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Chicago y hasta los confines de la tierra, hasta el mundo entero. Ese es el camino preparado por Dios, el Espíritu Santo. Dios no dio un libro de ética, sino que dijo lo que debían recibir. Pues bien, hoy se dice, si quieren ser cristianos, primero lean esto e infórmense aquí y allá. No, sino reciban. Y usted dice, hermano Branham, ¿no cree en las denominaciones? Creo que hay buena gente ahí adentro, pero no creo en sus sistemas. Dicen, sí, ¿cómo podemos existir y cómo se pagaría la cosa? Y me preguntaron, ¿a qué denominación pertenecen? Yo dije, a ninguna. Dije, pertenezco a un reino. Dijo, sí, ¿cómo se entra en el reino? Le dije, nací en él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él da testimonio a través de la palabra de Dios, porque estamos en el reino de Dios. Dios necesitaba un guía para la iglesia, un líder, y no envió a un obispo, ni a un sumo sacerdote, ni a un papa, ni a nadie. No, sino que envió al Espíritu Santo. Las personas mueren junto con sus sistemas, pero el Espíritu Santo trae la vida. No puede morir. Él es nuestro guía eterno, el Espíritu Santo. Él dice qué hacer, cómo vivir y cómo resistir y luchar contra la enfermedad y experimentar la curación. El Espíritu Santo conduce a todo. Vean, pero hoy todos tienen su educación, los metodistas tienen la suya, los bautistas tienen la suya, y esto y lo otro. Pero el Espíritu Santo informa de todo lo que Dios tiene que decir. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios, y Dios es la palabra. Vean. El Espíritu Santo hace que toda la palabra sea confirmada y cada promesa cobra vida. Dicen, tenía un presentimiento. Si la palabra no se confirma, olviden sus sentimientos. Dicen, he hecho esto, he hecho lo otro, y estoy bautizado así, así. Me importa un bledo lo que hayas hecho. Cuando el Espíritu Santo descanse sobre ti, esta palabra se confirmará a través de ti. Y Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo y en toda la creación. Amén. Este es el camino preparado por Dios. Han pasado casi 2000 años. Miren todo. Seguía yendo bastante bien durante los primeros 300 años, pero entonces llegó el Concilio de Nicea, y luego desde Martín Lutero, el ángel de Dios en ese momento, pero luego añadieron algo de nuevo. Y luego llegó John Wesley y le agregaron más. He aquí hasta que todo vuelva a ser mezclado por las doctrinas de los hombres. Y ahora hay muchos residuos en las comunidades, en las iglesias. La iglesia necesita verdades escriturales y señales en estos últimos días. Necesita algo. Miren a las diferentes denominaciones. Ahora, antes de que tengamos la línea de oración, permítame decir esto acerca de cómo doblan las escrituras de un lado a otro. No solo pensamos en todos los demás, también en los hermanos y hermanas pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos y también en los que son independientes. La gente no sabe a qué atenerse. La iglesia necesita hoy una confirmación bíblica. Jesús dice en Juan 14, verso 12, el que cree en mí hará las obras que yo he hecho. Lo mismo que yo he hecho, él hará. Reconozcan lo que ha prometido. Él dijo, como en los días del profeta Jonás, así serán los días del Hijo del Hombre. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches y volvió a salir, y eso fue una señal para una generación mala y adúltera. Vivimos en los últimos días y se promete la señal de la resurrección después de estos casi 2000 años. Uno se salió del camino por aquí y por allá, pero Jesús prometió, como fue en los días de Lot y Sodoma, así será en los días del Hijo del Hombre. Compárenlo hoy. Léalo en Génesis, como entonces. Qué famosos eran los hombres y las mujeres eran hermosas. Y ahora, por primera vez, las mujeres son tan bellas como entonces. Hoy tienen tanto maquillaje y polvo y todo lo posible e inmoral. se hacen atractivas y bellas. Y alguien se reunió conmigo ahora y me dijo, tengo un hijo de 16 años y otro de 12. Ni siquiera puedo llevarlos de viaje por culpa de las mujeres. Casi no tienen ropa. Y dijo, hermano Branham, ¿qué quiere que haga? Dije, tráiganlos a Cristo para que se salven, para que resistan. He aquí que en aquel tiempo los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Miren, ¿han visto lo que está pasando ahora? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿cómo van las cosas? Es terrible y son hombres conocidos. Estamos de nuevo en ese tiempo porque estamos viviendo antes de la venida del Señor. Como entonces, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Así es. Las mujeres no se dan cuenta de lo que hacen. Un espíritu maligno las controla. ¿Por qué? Se quitan la ropa y no quieren hacer nada malo. No saben que han caído en una trampa. Y la carne de la mujer está a la vista muy atractiva. Y los hijos de Dios casi pierden la cabeza en semejante Sodoma y Gomorra. ¡Qué vergüenza! Y nuestro gobierno, nadie dice nada. Tendría que ser gobernador durante un tiempo. Si encontrara una mujer así, iría a la cárcel. Si agarrara así a una mujer y a un hombre, entrarían los dos. Entonces, él dijo literalmente, si encontrara una mujer y un hombre viviendo así, ambos tendrían que hacerse estériles. Y he aquí que la ley de Dios permanece, y el pecado corrompe a los hombres, y la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué tenemos hoy? Hoy todo se mezcla con la política y todo se corrompe. Vuelvan a la palabra del Dios vivo y apártense de todo lo demás. Dios ha prometido a la iglesia una señal bíblica, y esa es la señal de la resurrección. Jesucristo de nuevo en su iglesia, convirtiéndose en uno con ella. Él lo prometió, sabemos que es verdad. Y se ha prometido que la fe será restaurada. En la epístola a Judas está escrito que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y el profeta Malaquías al final dice que debemos ser llevados de vuelta a la fe original de los padres, de vuelta a la semilla, como lo fue en el día de Pentecostés, de vuelta a la misma enseñanza. Noten, de vuelta al mismo espíritu, al mismo poder, de vuelta a todo lo que estaba en el principio, a través de signos y milagros, de la presencia viva de Jesucristo después de casi 2000 años. Él vive, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vean, le dije a Billy que solo iba a predicar durante 30 minutos. Estoy seguro de que ya estoy un poco pasado, pero no nos queda mucho tiempo. Ha llegado la hora, amigos. No se limiten a venir a la reunión y decir, oh, sí, hace calor, pero sigo siendo feliz. Sé sincero, pon las cosas en orden, haz limpieza, y si hay dudas, no vengas a la fila de oración. ¿Ven? Siempre tienen las confesiones en desvíos. Hacen sus confesiones con rodeos. Ahora estoy pensando en una chica, vivía con dos chicos. Tuvo un hijo de uno y se quedó con el otro. Y luego dijo, lo confesé. Y ella dijo, oh, ya sabes, cariño, el John, ya sabes, eso no fue tan malo, solo me pasó. Y seguía bromeando sobre ello con el tipo con el que ahora se iba a casar. Eso no es una confesión. Ponte de rodillas y acude a Dios. Y no digas, Señor, tú eres bueno, puedo hacer lo que quiera. No, haz las cosas bien. Limpiaos, lavaos y renovaos y volved a Dios con un corazón sincero. No hay otro camino. Tiene que haber un desgarro. Interiormente debe suceder algo con sinceridad de rodillas. Que ores hasta que algo haya sucedido y el Espíritu Santo y el poder de Dios puedan venir sobre ti. Que sepas que tu pecado ha sido perdonado, que tu incredulidad ha desaparecido y que Jesucristo se ha revelado a ti. Miren cómo lo demostró entonces. ¿Cómo supieron entonces que era el Mesías? Le dijo la mujer del pozo, o en el pozo, lo que le pasaba en esa terrible situación. Tuvo 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y eso significa 6 hombres con los que tuvo que lidiar en la constitución. Pero entonces, cuando reconoció la palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos y nos revela los pensamientos de la mente, ella dijo: Señor, reconozco que eres profeta. No hemos tenido un profeta durante cientos de años, pero tú eres un profeta. Estamos esperando al Mesías. Cuando venga, nos lo contará todo. El Señor dijo: Yo soy. Y la gente de la ciudad, y se dice que todos creyeron. Él no necesitó volver a hacerlo. Todos creyeron porque la mujer dio testimonio. Vean, estaba tan transformada que no era posible ninguna otra cosa, sino que tenían que creer. Si podemos dar un testimonio positivo, entonces la gente será llevada al arrepentimiento a través de Jesucristo. Vean, que por la señal demostró que era el Mesías. Dios me ayude a que por la misma señal, por su Espíritu, se demuestre que está aquí. Por la palabra de Dios se hará. Él ha prometido hacerlo. Ahora, acepta el camino preparado por Dios para el final de los tiempos. Si estás enfermo esta noche, Dios ha preparado el camino. Jesucristo es el camino. Si eres pecador, si tienes incredulidad, si las cosas no están en orden, Jesucristo es el camino preparado por Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo créele. Y miren, el Espíritu Santo es Cristo en la forma del Espíritu Santo. Él dijo: dentro de poco el mundo dejará de verme, pero yo estaré en vosotros. Vean a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo en vosotros, en la iglesia, hasta el fin del mundo. La palabra de Dios y las obras que Él ha hecho, debemos hacerlas nosotros un ratito más, y el mundo ya no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo estaré en ustedes. El que cree en mí hará las obras que yo he hecho. Vean que Él está en nosotros hasta el fin del mundo. Dios tiene un camino preparado para sus hijos creyentes. Jesucristo es el camino, el mismo ayer, hoy y siempre. Inclinemos la cabeza. Padre Celestial, todas las palabras que yo pudiera decir no significarían nada comparadas con una palabra tuya. Rezo por los que han levantado la mano, oh Dios, concédelo. La visión que me diste esta mañana me destrozó. Te ruego que me ayudes. Haz que me calme. Estoy nervioso. Ayúdame. Por eso te lo pido. Bendice a todos los que han levantado la mano. Que el Espíritu Santo les hable y les guíe hacia ti. Creemos, Señor, según la Escritura, todos los que creyeron fueron bautizados. Y oro para que estas personas se apresuren a bautizarse cristianamente, confiesen sus pecados, acepten a Jesucristo y su sangre que derramó y que sean bautizados en su nombre. Que sus pecados sean lavados y que reciban su Espíritu, el Espíritu Santo. Pues entonces sus vidas serán cambiadas, toda su naturaleza, y tendrán una nueva esperanza. Se convertirán en prisioneros de Cristo, como lo fue Pablo, que antes quería convertirse en un gran hombre. Pero entonces, tras encontrarse con la columna de fuego, todo cambió. El Señor dijo: te será difícil golpear al aguijón. El aguijón. Allí, desde la columna de fuego, habló y dijo: yo soy Jesús. Miren, él sabía lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra y cómo el pueblo fue conducido fuera de Egipto en la columna de fuego. Señor, sabemos que hoy eres el mismo. Dales paz en sus corazones. Santifica esa congregación y a todos los que están asociados a ella. Pido todo esto por Jesús. Padre, te ruego, sana a los enfermos. Confirma que lo que he dicho es verdad. Me estoy haciendo viejo, Señor. Te lo ruego, ayúdame a ganar todas las almas que pueda. Que la gente vea que el Todopoderoso viene en medio de nosotros y demuestra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que la gente vea no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No que estén mezclados con cualquier cosa, que tomen cosas de alguna manera, un germen de enfermedad que venga a través de la incredulidad, que no haya una infección en ellos, que todo sea quitado, sino que el germen de la vida eterna esté en ellos y que crezcan hasta la plena estatura de Jesucristo, para que sea uno con su novia. Señor, te lo pido, concédelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden oírme? Tuve que quedarme aquí. Aquí hay una mujer, aquí hay una imagen bíblica. Hay una mujer aquí, una mujer negra. Soy una persona blanca, igual que Jesús habló con la mujer del pozo. Ella era samaritana, el judío en apariencia o en lo exterior, y dijo, dame de beber, y encontró su dificultad, pero antes le pidió que le diera algo de beber, pero ella dijo que pertenecía a otra raza. No hay diferencia con Dios. Aquí estamos esta noche, después de casi 2000 años. Cuando Jesucristo viene y hace cosas, Él dijo que lo que hizo, los creyentes también lo harán. Juan 14, 12. Bueno, Él era la palabra. ¿No es así? Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Si esta mujer está enferma, no puedo curarla. Nadie puede curarla. Dios ya lo ha hecho. Si es pecadora, yo no podría salvarla. Dios ya lo ha hecho, solo necesita creerlo. Pero si Jesús es el mismo y da una señal eterna de su resurrección en estos últimos días y hablará a través de mí como su siervo. Vean, no todos los siervos están llamados a hacer esto, pero ahora vivimos en esta generación. Si es así, noten, es para demostrar que Dios está con nosotros. No he hablado en lenguas aquí. Hablé en lenguas algunas veces. Y una vez hablé y pensé que sonaba como alemán. Y pensé, ¿de dónde salió eso? Y entonces me di cuenta que yo mismo había hablado. Vean, fue el Espíritu Santo quien pudo haber intercedido por alguien. Y el Señor sanó. Ahora, para esta reunión, esta mujer es una extraña para mí. Es una mujer negra y tiene más o menos mi edad. Nunca la he visto. Es una mujer. Está parada aquí por alguna razón. No la conozco. Puedo decir que no sé nada de ella. Pero si el Espíritu Santo puede revelarme por qué está aquí, qué quiere o qué ha hecho, ¿o qué no ha hecho? Entonces que sea ella quien juzgue. ¿Estarían todos convencidos de que Jesucristo es el mismo? Hablaremos entre nosotros. Tiene que ser más devocional. El Espíritu Santo es muy tierno. Mire, no le conozco. No puedo decirle nada, pero estoy aquí en mi cuerpo de carne, igual que tú. Pero en mí hay un espíritu, un alma, y lo mismo ocurre contigo. Pero si el Espíritu de Cristo está en mí y ve un don que se me dio para usar desde mi nacimiento, entonces estos 5 sentidos no tienen que estar activos para que Él haga o diga lo que quiere decir y hacer. Vean, aquí no es que tenga que ir a mi subconsciente, no, sino que es un don profético como confirmación de que Cristo sigue siendo el mismo. Tenemos predicadores, son entrenados en palabras. Algunos, como Oral Roberts, él impone las manos y sacude al pueblo y dice, bendito sea Dios, recibidlo e id. Vean, ese es un hombre de Dios y Dios tiene otros siervos, pero aquí hay algo diferente. Dios tiene diferentes dones de Dios, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Crees que Dios me ha enviado para hacer esto? Gracias. Hermana, cuando dijiste que sí, ¿podía llamarte hermana? Ahora puedo verte. No sé si la gente puede oírme. La mujer no puede dormir y está enferma. Apenas puede comer y teme que sean cálculos biliares. ¿Es eso verdad? Sí. ¿Hay alguien más que le interesa? Es su marido. Él tiene nerviosismo y debilidad mental y tiene necesidad y dificultades y quiere conseguir algo, quiere cobrar su pensión y no le sale. Y veo un niño de unos 12 años, un niño. No es su hijo. Acaban de criarlo. Y algo salió mal con él. Es solo un niño. Ya sabe lo que quiero decir, lo que salió mal con él. No tenga miedo, hermana. Todo saldrá bien. Dios la bendiga. ¿Cree que Dios puede decirme quién es? ¿Cree que Dios puede decirme quién eres? Señora Red, es usted. Hijo, bueno, escucha a tu tía. Ella dijo que algo pasó. Todavía eres un niño. Ve, todo estará bien. Oh, cómo el Espíritu Santo está tan cerca. ¿Cómo está usted? Si el Espíritu Santo puede decirme cuál es su dificultad, ¿me creerá? Sí, me cree. Tienes nerviosismo. Es como un ruido en tu cabeza. Te examinaron por un temor y descubrieron que hay un tumor en la parte de atrás. Adelante, todo irá bien. Ten fe en el Señor. ¿Crees con todo tu corazón? Ten fe, no dudes. Cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una persona más joven. Veo otra. Tienes dos hijas. Y las dos están nerviosas. Oh Dios y Señor, ten piedad de estos niños. ¿Crees que si digo su palabra, sucederá? Ella dice, lo sé. Que Dios te bendiga. Y si crees, todo es posible. ¿Crees? ¿Crees con todo tu corazón? ¿Cree usted que esta condición laríngea va a estar bien? Esa es la mujer sentada ahí. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Crees que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Cuando el Señor Jesús me revele cuál es tu dificultad, ¿me creerás? Tienes una enfermedad nerviosa, complicaciones, una mujer de tu edad, y luego tienes un tumor. ¿Crees que Dios puede decirme dónde está? Está en tu pecho izquierdo. Ve, cree y se caerá. Ten fe en Dios, o tengan fe en Dios. Vi algo. Vi pasar algo bueno y algo malo. Un momento. La obediencia es mejor que el sacrificio. La docilidad mejor que el sacrificio. Señor Jesús, sé misericordioso. Obediencia, sinceridad y obediencia. Oh, como el Señor Jesús hizo algo. Solo cree, no dudes. ¿Crees que Dios te curará allí? Allí, mientras estás sentado. Bien, lo recibiste. No lo dudes. Usted que está sentado ahí en la segunda fila, también tiene una afección laríngea. Sí. Se habría curado en 5 minutos, pero se lo perdió. No estaba prestando atención. ¿Crees que Dios te curará? Tienes diabetes. Y tu marido también. Vayan los dos sanos y den gracias al Señor. Tú tienes asma y estás nervioso. ¿Crees que Dios puede curar? Entonces deja que te impongan las manos. En el nombre de Jesucristo, sé sanado. Artritis. ¿Crees que Dios te sanará? Ve y da gracias al Señor. Nerviosismo, artritis. Cree con todo tu corazón. Da gracias al Señor. En la sangre está la vida, pero Dios puede curarlo todo. Todo. Se acabó. Dad gracias al Señor. Y si te impusiera las manos y te dijera que el Señor te bendiga, ¿cree que ha ocurrido entonces? En el nombre de Jesucristo, que estés bien. Amén. O que seas sano. Amén. La mujer tiene artritis. Así es. ¿Cree que Dios la curará? Y da gracias al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren creer ahora? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Crees que la boca de Dios ha hablado esto para este tiempo? Jesucristo es Dios revelado en carne. No era solo un profeta, era Dios. Dios revelado en la carne. Lo último que dijo, según el Evangelio, es: estos signos o estas señales seguirán a los que creen. Si imponen las manos a los enfermos, mejorarán con ellos. ¿Lo crees esta noche? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. Bien, quiero que hagan algo. ¿Cuántos necesitan algo y están necesitados de oración? Levantad las manos. Parece que fueran todos. Hagan lo siguiente, pongan su fe en acción y yo añadiré mi fe a ella. Ahora mismo a Dios. Oren por la persona que tienes al lado y ella, la persona vecina, orará por ti. Miren, alguien tiene su mano sobre mí y yo tengo su mano o mi mano sobre el siguiente. Y digo, Señor, yo creo. Y este hombre, esta mujer, el niño, la niña sufren. Por favor, Dios fiel, estoy sufriendo. Sé dónde van. Sánalos, Dios fiel. Sé sincero, o sean sinceros, profundamente sincero con ellos y ora como te gustaría que oraran por ti. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Ora por la persona a la que impones las manos. ¿Quién quiere que yo ore por ti o que Jesús ore por ti? Vean, la palabra de Dios no puede fallar. ¿Es esto verdad? Es la verdad. No puede fallar. Ahora lo primero que hacemos, esperamos un momento y confesamos toda nuestra incredulidad y todo nuestro pecado, todo lo que hemos hecho mal y decimos, Señor Jesús, perdona. Tiene que ser una verdadera asamblea donde se revele Jesucristo, donde se le glorifique. Mientras hablo, confiésalo todo al Señor y di, Señor, hice esto, hice aquello, pero aquí en tu presencia, aquí veo que es totalmente imposible que suceda sin ti. Nadie puede hacer eso. Por supuesto, no puedes llamar a eso un espíritu maligno. Eso sería terrible. ¿Cómo podría usted presentar la obra del Espíritu Santo como del maligno? Eso es imperdonable. Vean, donde quiera que estés, o que estén, o cualquiera que seas, quien quiera que seas, el Señor te conoce. Y nadie puede hacer esto, y el hermano Branham no puede hacerlo. Solo dijo que debíamos creer y habló del don. Y yo también tengo un don, he recibido tu espíritu, y también el don de sanación está aquí. Y ahora oro por mis amigos, y ellos oran por mi sanación. Perdona mis pecados. Díganlo todos así al Señor. Perdóname y revélamelo. Haré lo correcto. Muéstrame lo que he hecho mal. Lo corregiré y lo pondré en orden. Y oraré por toda la asamblea. Que el Señor lo conceda. Que Dios se apiade de los enfermos, de los que sufren, de todos los que están orando. Ellos creen, oh Dios, te ven presente. Y todos lo vemos, la evidencia del Dios vivo. Llevamos tanto tiempo en denominaciones, mezclados en estatutos, en grandes iglesias. E incluso nosotros, como pentecostales, hemos visto que estás haciendo tanto que ni siquiera podemos comprender lo que está ocurriendo. Por favor, perdónanos. Hemos visto tanto que se ha convertido en un hábito. Hemos olvidado las bendiciones. Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos. ¿Lo harás, Señor? Sé misericordioso y que el gran Espíritu Santo esté presente para apoderarse de cada creyente. Y como tu siervo oro por todos los enfermos, te pido, Señor, que bendigas las manos que ahora se imponen sobre los enfermos, que el poder del Espíritu Santo esté sobre cada hombre, mujer, niño, niña, mientras estamos juntos. Aquí hay gente enferma, han venido a sanarse. Ojalá puedan volver sanos mañana por la tarde. Oro de todo corazón para que así sea. Confesé todo lo que sabía, Señor, y que el Espíritu Santo venga y se apodere de todo. Y los que se imponen las manos, que se curen ya. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Satanás, te lo ordeno por la sangre de Jesucristo, por la sangre que todo lo sacia, o sangre liberadora. Señor, hemos sido liberados, limpiados y transformados. Nuestros pecados están bajo la sangre. Quien ha confesado el pecado queda perdonado. Por eso te lo hemos confesado y nos ha sido perdonado. Señor, ahora nuestros pecados son arrojados al mar del olvido. Los hemos dado a conocer. Las cosas se han puesto en orden. Ahora el abismo que había entre nosotros y Dios ha sido eliminado y el pecado ha sido arrojado al mar del olvido. Ya no se acuerda de ellos. Ya no somos pecadores. Somos hijos e hijas de Dios. Estamos aquí para experimentar la liberación en el cuerpo. Y la palabra dice, tu palabra, oh Dios, las palabras que has pronunciado, oh Señor, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto hacemos ahora con fe. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y cada persona ahora, ponga sus manos sobre la del lado y diga, Satanás, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Libera a mi hermano y a mi hermana. Ahora están resueltos y sanados, o liberados y sanados. Jesucristo los sanó. Te honro, Señor, de la fe, o con fe, y te doy gracias por haberlo hecho.